Pues buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? También gracias a Dios, colega. Aquí estamos. Pues muy bien, vamos a continuar entonces con el estudio que estamos llevando versículo por versículo de la primera carta del apóstol Pedro, una carta maravillosa, una carta que nos alienta, una carta que nos exhorta, una carta que nos anima a vivir para el Señor. Como cualquier parte de la Biblia, ¿verdad? Esta carta en especial tiene un sentido de aliento, de consolar a hermanos que estaban pasando persecución, que estaban sufriendo. Y en un sentido, como creyentes, siempre vamos a tener alguna aflicción, ¿no? Simplemente por estar en este mundo, tenemos ciertas aflicciones. Yo creo que nadie está exento de eso. Pero gracias a Dios por su palabra. Y también queremos agradecer a todos por las oraciones. Gracias, hermanos, a todos los que están orando por estas predicaciones. Miren, cada vez que subimos estos tres escaloncitos, yo quisiera preguntarle a Polo, o a Fer, o a Félix, que ya se fue, ¿qué tal se siente cuando vienen por aquí? O sea, realmente es tremendo, hermanos. Temblamos. ¿Y sabes por qué? Porque estamos conscientes de lo que significa proclamar la palabra de Dios. Mientras más tiempo va pasando y más conocemos al Señor, entendemos que es un asunto muy delicado pararse en un púlpito y decir, así dice el Señor. Tremendamente delicado. Por ello nuestra insistencia para que sigamos orando unos por otros, y no nada más por los que predicamos, sino por todos los que dan un estudio en un grupo pequeño, los estudios de discipulado, los estudios aquí de las 10 de la mañana, los que dan las chicas, en fin. Oremos unos por otros siempre. Y también, como lo hizo Fer muy atinadamente la semana pasada, yo sí quiero agradecer también hoy a todos los hermanos que sirven en esta iglesia, de manera especial, bueno, a todos por igual, ¿no? A todos los servidores, al grupo de alabanza, a las personas, los chicos que están allá atrás en todo lo que es sonido, video, página web, por supuesto al comité de bienvenida que siempre están ahí trabajando, a todos los grupos de servicio, como ustedes llegamos, está todo limpio, las sillas puestas, y eso lo hace alguien. Entonces, gracias a Dios por sus vidas, hermanos, pero también a todos los maestros, a todos los que han querido y han dado su tiempo para proclamar, perdón, la palabra del Señor. A todos los que enseñan en un grupo pequeño o en un grupo mediano o en un discipulado, en los estudios aquí que hay a las 10 de la mañana, gracias, gracias a todos. Y también, por supuesto, a mis amados colegas, a Fer, Polo, Félix, gracias también por su servicio. Ahí está Inge Precioso, yo te estaba señalando para acá, perdón. Así nos decimos de payasos, ¿eh? Inge Precioso y Conta Precioso, porque una vez vimos al Gober Precioso en una foto y de ahí se le ocurrió a Félix decirme así. Pero gracias, Félix, gracias, Fer, gracias, Polo, porque al exponer la palabra de Dios están sirviéndolo con mucha diligencia. Gracias a Dios. Bien, ¿cuál es el título del estudio de hoy, hermanos? Estamos en la primera carta de Pedro. Como les decía, está, vamos a llamar el eslogan, por decirlo de alguna manera, de la carta, un tema que corre por toda la carta, glorificando a Dios con nuestra aflicción, glorificando a Dios con nuestra aflicción. Y el título del estudio de hoy, ahí están los pasajes que vamos a estudiar hoy, haciéndose evidente mi adopción. Es importante que entendamos que tú y yo fuimos adoptados por Dios, fuimos adoptados por Él, y la pregunta aquí sería, ¿qué tanto se nota que ahora soy hijo de Dios versus lo que era yo antes? Dice la Biblia que en este mundo nada más hay dos tipos de personas: hijos de Dios e hijos del diablo. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice Jesús, le dijo a los religiosos de su época: ustedes son hijos del diablo porque las obras de su padre hacen, o sea, del diablo. Era un llamado del Señor a que se convirtieran a Él. Entonces, no hay puntos medios, no hay uno que sea así medio light o que esté en medio de los dos, no, no, no. Hijos de Dios y los que no se han convertido todavía, que necesitamos predicarles la palabra. Yo, antes de convertirme, hacía las obras del diablo. Y no quiere decir que iba a una iglesia satánica o que andaba yo por ahí en cultos raros, no. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Efesios que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. O sea, vivíamos en ese rol que, en el que va el mundo, en esa corriente a la cual él te va arrastrando, y dice la Biblia que andábamos ahí muy tranquilos, pero Dios nos dio vida cuando estábamos en esa situación. Entonces, dice la palabra de Dios en esta carta que tiene que hacerse evidente que yo fui adoptado por él. Entonces recordemos algo que movió a Pedro a escribir esta carta. Recordemos que fue consolar a sus hermanos que estaban padeciendo una tremenda persecución, levantarles el ánimo, por supuesto, al llevarlos a considerar las bendiciones espirituales que ellos ya tenían, aunque algunas de ellas todavía no las recibían. Es como si a ti te dicen, oye, fíjate que tú eres el heredero de un tío que ni conocías, ¿no? Y tú eres el único familiar de él, entonces tú vas a heredar toda su fortuna. ¿Qué dirías? ¿Te gustaría? ¿O dirías, no, yo no me quiero desviar del Señor? No. Pues la recibes, ¿no? Pero la vas a recibir hasta que él fallezca, pueden ser 20 años. Entonces, en un sentido, ya la tienes, pero no la has recibido. Ahí somos nosotros. Ya tenemos una herencia esperándonos en el cielo, pero todavía no la hemos recibido. Y Dios sí nos dice, pon tus ojos en ese día en que la vas a recibir. Pon tus ojos en ese día y vas a vivir bien en este tiempo. Entonces, Pedro hace esto con estos hermanos, les levanta el ánimo, los lleva a considerar estas bendiciones espirituales. ¿Y sabes qué hace Pedro? Que los empieza a consolar con lo que más consuela a cualquier creyente, el Evangelio. Pedro vuelve al Evangelio, porque no hay nada más efectivo para consolar a un hermano que recordar que fuimos elegidos, recordar que fuimos llamados, recordar que fuimos justificados, recordar que estamos siendo santificados por el Señor y que seremos glorificados con Él en el futuro. Y ahí es donde debe estar nuestra esperanza viva, hermanos. Tenemos una herencia segura que no se corrompe, que no se contamina y que no se marchita. A lo mejor la herencia que te prometieron de ese tío, que yo les decía, pues pasó el tiempo y la casa se deterioró, ya llegaste, cuando fuiste a verlo ahorita, pues es una casa preciosa con sus vaquitas y todo, y dentro de 20 años a lo mejor está ya deteriorada, y bueno, pues es gratis, pues me la quedo, ¿no? Pero en el cielo la herencia es inmaculada, nunca se va a contaminar, nunca se va a corromper y nunca se va a marchitar. La pregunta es, ¿tengo puestos mis ojos ahí? Porque cómo nos encanta ver a nivel horizontal este mundo. Aquí avanzar y seguir los negocios, la salud, pum, 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 pum. Y Dios quiere que levantemos un poquito la mirada. Recordemos entonces, hermanos, lo que hemos querido recalcar en estas predicaciones de la primera carta de Pedro. La pregunta sería, ¿qué ha hecho Dios en su plan de redención para sus elegidos? ¿Qué ha hecho Dios? Acuérdense de esto, lo mencionó Fer la semana pasada. Dios nos ha librado, en primer lugar, son tres cosas. Primero, Dios nos ha librado de la consecuencia del pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir muerte? Separación, literalmente. Entonces, la paga del pecado es separarnos de Dios eternamente e ir cada uno de nosotros a pagar al infierno. Tal cual. Dios nos ha librado de esa consecuencia del pecado, del pago, del juicio. Y a eso se le llama, vamos a decir teológicamente, justificación, ¿no? Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿De qué nos libró Jesucristo al pagar por nosotros en la cruz? Exactamente. De la santa y terrible ira de Dios. Olvídate de me lleva al cielo, ok, me libró del infierno, sí es cierto, pero ¿sabes de qué te libró principalmente Jesucristo? Desvió en un sentido la ira que venía sobre ti, Él te abrazó y Él la recibió. Es el punto, hermanos. necesitábamos tú y yo un sustituto. Es decir, el hecho de que Dios nos perdone no es decir, bueno, los perdono y pásenle todos al cielo. No, tuvo que haber un pago. ¿Cuál fue el pago? Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando por todos y cada uno de tus pecados con toda su sangre. Con toda su sangre. Entonces, ¿de qué nos libró el Señor? De su ira. Punto número dos, Dios nos está librando, en este proceso en el que estamos, en esta tierra, del poder del pecado. El pecado nos arrastra, nos lleva. Pablo decía, porque nos pasa a todos, hermanos, miserable de mí, estoy en un cuerpo de muerte, tiendo a vivir en la carne, tiendo a desviarme, tiendo a caer. Y al final Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí en el capítulo 7 de Romanos. Entonces, estamos todos en ese proceso de santificación en el cual Dios nos empieza a librar poco a poco del poder de pecado. No quiere decir que no caigamos, seguimos cayendo, estamos en la carne, pero Dios nos va librando y vamos teniendo victoria sobre el pecado. Y Dios nos va a librar en el futuro ya de la presencia del pecado. Ya no vamos a tener la presencia del pecado, entonces en esa etapa maravillosa, cuando ya estemos cara a cara con Él, en la glorificación, ya es donde vamos a recibir la herencia. La semana pasada, Dios nos alentó mucho a esperar por completo, dice el versículo, en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hablaba Fer de la esperanza. El creyente debe vivir con esa esperanza. ¿Qué esperanza? De entender que dentro de poco tiempo me voy a ver cara a cara con Jesucristo. Lo más maravilloso de ir al cielo, hermanos, no son las calles de oro, no son las columnas maravillosas, no es el cielo ese que vamos a ver precioso. Lo más maravilloso de ir al cielo es que vamos a estar con Cristo, lo cual es, dice Pablo, muchísimo mejor que estar en este mundo. Entonces tengamos los ojos puestos ahí. Dice Pablo, dice Pedro en esta carta, que esperemos por completo en esa gracia que se va a derramar. Decía Fer la semana pasada, falta gracia todavía a nuestras vidas, y eso se va a dar cuando estemos con Él cara a cara. Dice la Biblia, y es uno de los imperativos que hemos estado viendo, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. O sea, fíjate cómo dice Dios, ten puestos los ojos en aquel día en que te vas a encontrar conmigo, pero mientras estás en el mundo, no te conformes a los deseos que antes tenías cuando estábamos en nuestra ignorancia, ¿no? Y dice, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Fíjate cómo dice el pasaje. Sean santos cuando van a la iglesia. Sean santos cuando tengan una tentación. No, dice, sed santos, dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, cuando vienes a la iglesia, cuando vas manejando, cuando estás en una fila en el banco, cuando tratas con tus empleados, cuando tratas con tus jefes, cuando tratas con tus alumnos si eres maestro, cuando tratas con tus empleados o cuando en todo, cuando tratas con tu esposa, con tus hijos, dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Ese es el mandamiento. ¿Y sabes qué? Cuando Dios da un mandamiento, en muchas ocasiones también te da el argumento. Es decir, Dios nos dice por qué nos está dando ese mandamiento. Él nos ordena que seamos santos, pero nos dice por qué. Y la razón es, porque yo soy santo. Es la razón, la más poderosa, dice Dios. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú te convertiste, ¿quién entró a morar en tu corazón? El Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, si el Santo, Santo, Santo mora en ti, tiene todo el derecho de decirte, tienes que ser santo. Y te dice por qué. Dice, porque yo soy santo. ¿Se entiende, hermanos? Esta parte es bien importante. Él es santo. Y la pregunta del millón de dólares. Por supuesto. Hay una pregunta que es la pregunta del millón de dólares, cuando Dios nos dice que seamos santos. Y la pregunta es, ¿cómo? Y esto tiene que ver ya con una aplicación. Miren, siempre que ustedes preparen un estudio, un mensaje, una predicación, en cualquier estudio, grupo pequeño, en un púlpito, lo que sea, son importantes tres cosas. Que interpretes correctamente la palabra. Bueno, en primer lugar, que la estudies, por supuesto. Que la interpretes correctamente, de acuerdo a su contexto. y que la apliques. Es decir, de todo lo que estoy oyendo, ¿cómo lo aplico yo a mi contexto actual? Eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? A ver, dice la Biblia que yo tengo que ser santo porque Dios es santo, que no me conforme a mi antigua manera de vivir. La pregunta del millón de dólares es, ¿cómo? Dios me dice que sea santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es santo. La pregunta del millón de dólares es, ¿cómo? Y la respuesta la tiene la palabra de Dios. Dice Dios en este pasaje, ahorita se los leo, Dios hablando con un general judío, el que sustituyó a Moisés. Se llamaba Josué, él estaba, era el líder de esas cientos de miles de hebreos que iban a tomar la tierra prometida. Entonces Dios se presenta con Josué y le empieza a hablar. Él tenía toda la empresa de conquistar toda la tierra prometida. Entonces imagínate nada más lo que era eso, ¿no? Entonces, ¿qué te hubieras imaginado tú si tú tuvieras esa responsabilidad? Si se acerca a Dios, yo digo, bueno, ya llegó Dios, me va a decir algo. Seguramente me va a decir, no, mira, se van a ir por la derecha. Jericó tiene un túnel por allá que tú no has visto para que puedan tomar la ciudad y van a hacer guerra de guerrillas o van a hacer trincheras o van a hacer un sitio. No, lo que le dice Dios a Josué es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en lo que quiera que hagas. Y luego le dice esto mismo, la clave para esto. La clave para yo vivir correctamente, la clave para no conformarme a los deseos que antes tenía. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Oye bien esas dos palabritas, para que guardes y hagas en todo, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahí? Todo te saldrá bien. Y sobre esta base, Dios me recuerda algo muy importante. Mira que te mando que te esfuerces, dice Dios, y seas valiente. No temas ni desmayes, ahí está el mandamiento, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ahí está el argumento, ¿te ves? Si yo guardo la palabra de Dios, si yo voy todos los días a la Biblia, si medito en ella, si le pido a Dios, Señor, ayúdame a entender lo que me quieres decir y llévame a ponerlo por obra, entonces sobre esa base Dios me dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué, Señor? Porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuál es la gran comisión que nos dejó Jesús? Id y haced discípulos. Una buena pregunta. Yo te pregunto, ¿tú estás haciendo discípulos? No estoy diciendo nada más si predicas el Evangelio. ¿Estás haciendo discípulos? Esa es la gran comisión. Y Jesús dice como una promesa que en este sentido Él está con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, mis hermanos, ¿qué necesito yo para contestar esta pregunta del millón de dólares? ¿Cómo puedo hacerle para ser santo como Dios es santo? ¿Cómo puedo hacerle para no conformarme a los deseos que antes tenía? Tengo que ir a la palabra de Dios todos los días y meditar en ella. Y yo te pregunto, ¿tú lees la Biblia todos los días? ¿Tú sabes que hay una estadística que dice que nada más el 20%, yo creo que está alta, de las personas que van a una iglesia leen la Biblia todos los días? ¿Sabes cómo se le llama eso? Una tragedia. ¿Sabes por qué? Porque dice el apóstol Pedro que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y si no voy a la palabra de Dios, ¿cómo voy a estar preparado siempre? Es muy fácil para una gente, no, mira, yo no soy mucho de leer, hermano. Yo mejor, pues ahí hay audios, por lo menos óyela. ¿Sí? Hay audiobiblias, puedes oírla también. El chiste es que la palabra de Dios penetre en tu corazón. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios. Y otra cosa importantísima, le dijo Pablo a los tesalonicenses en este versículo, orad sin, creo que está mal la cita, creo que es 5:17, ustedes lo checan, pero dice orad sin cesar. Entonces, ¿cómo le hago para ser santo? Tengo que ir todos los días a la palabra de Dios y tener una intensa vida de oración. una intensa vida de oración. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy, hermanos, aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, del 17 al 21. Yo se los leo. Tengan sus Biblias abiertas ahí, por favor. Dice el pasaje, y pon atención desde ahorita, por favor. Ah, les iba a preguntar si hicieron la tarea. ¿Sí la hicieron? ¿Por qué esas caras? ¿No la hicieron? Ahí está la tarea que dejó Félix. Leer primera de, bueno, Pedro completo. Por lo menos leyeron el primer capítulo. Ahorita lo vamos a preguntar al final, Hermanos, tenemos que ir a la palabra siempre. Dice Pedro, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Guíanos, Dios, ayúdanos. Muéstranos tu voluntad hoy a través de tu palabra y llévanos a meditar en nuestros caminos, Señor. Señor, te rogamos que nos hagas diligentes en todo lo que se refiere a nuestra comunión contigo, Señor. Ir a la palabra todos los días, ir a orar todos los días. Ayúdanos, Dios, y guárdanos. Guíanos en este día y llévanos a ser hacedores de tu santa palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como comentó Polo hace dos semanas, hizo un resumen de lo que llevábamos, y también Fer lo comentó hace ocho días. Vamos a comentarlo así muy rápido, hermanos, para que lo recordemos bien, ¿no? Puesto que Dios, como bien lo dijo Fer hace ocho días, puesto que Dios te eligió, te hizo renacer. Todo esto está en el primer capítulo de Pedro, acuérdense. Puesto que Dios te eligió, te hizo renacer para una esperanza viva, te ha reservado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos, te guarda mediante la fe mientras estamos en este mundo y purifica tu fe para que sea hallada en alabanza, gloria y honra el día que te encuentres con Jesucristo. Y porque puesto que Dios nos capacita para amar y creer en Él y nos alegra con gozo inefable y glorioso. Y puesto que Dios envió profetas para hablar de esta salvación, entonces debemos, dice la palabra, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Polo lo explicó muy bien y Fer lo remató muy bien. Acuérdate nada más de los shorts que decía Fer. ¿Se acuerdan de la túnica? Cómo se la metían por acá y de repente podían correr. Polo lo explicó muy bien. Ahí está para que lo vean ustedes en la página si no oyeron el mensaje. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. También nos dice Dios que debemos no conformarnos a los deseos que antes teníamos. Yo quiero preguntar, creo que hay una película que se llama La forma del agua, ¿no? Bueno, yo les quiero preguntar, ¿qué forma tiene esta agua? ¿O este agua? ¿Qué forma tiene? ¿Gotitas? Tiene forma de lo que, digo, del frasco, ¿no? Si yo lo paso ahorita a un plato sopero, pues va a tener forma así redondita. Entonces, eso es conformarse a, tomar la forma de. Y dice Dios que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. ¿A qué dedicamos antes, por ejemplo, nuestros viernes? Viernes, jueves, viernes chiquito. Viernes grandote. Reventón, esto, lo otro. El sábado, por ahí también. Y el domingo, pues ahí medio descansando. En fin, dice Dios, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino más bien vive en santidad. Entonces, dice la Biblia, aquí en estos versículos que estamos viendo, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, entender que como aquel que nos llamó es santo, ser también nosotros santos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Dios es santo. Esa es la respuesta, según lo que dice Pedro, porque Dios es santo, ¿sí? Y en ese contexto, y profundizando más en el tema de la santidad del creyente, Pedro continúa con los imperativos. ¿Se acuerdan cuál fue el primer imperativo? Que Polo lo comentó hace dos semanas. El primero, ¿cuál fue, Polo? No le estoy haciendo examen a Polo, ¿eh? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es el primer imperativo de la carta, el primero. Y de ahí viene Pedro con varios imperativos, ¿sí? Y aquí él continúa. Y en el versículo 17 que vamos a empezar a estudiar, dice Pedro: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero fíjate cómo empieza diciendo Pedro, empieza con un sí condicional. Acuérdense que hay sí condicional, sin acento, y un sí afirmativo. Si Félix me dice, oye, hermano Raúl, ¿me quieres? Yo le digo sí. Pero si yo le dijera, si te portas bien, entonces ya es un sí condicional. ¿Sí entienden las diferencias entre los dos sís? Bueno, dice Pedro, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo. Estas son las palabras que vamos a analizar hoy, a ver si las pueden ver ahí, nomás para que si las quieren apuntar: peregrinación, conducíos, acepción, obra, temor, personas, juzga, todo esto. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces como resultado condúcete en temor. Y es muy interesante ver cómo empieza Pedro. Muy interesante. Pedro comienza diciendo, y si invocáis por Padre. Es otra forma de decir, si ustedes en verdad se convirtieron, si ustedes en verdad son hijos de Dios, si ustedes en verdad son cristianos, si ustedes se nota en su vida que ha habido una transformación, si ustedes en verdad viven para Dios, si ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo, entonces considera a Dios, porque Él sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno y condúcete en temor. El creyente que conoce a Dios y sabe que Él juzga las obras de todos sus hijos con ecuanimidad va a respetar a Dios, va a apreciar esa evaluación que Dios hace en nuestra vida. Yo te hago una pregunta, ¿has tenido algún padecimiento últimamente? De lo que sea, ¿han sufrido por algo? ¿Han tenido alguna enfermedad que los haya afectado? ¿Algún descalabro económico? ¿Alguna decepción sentimental tal vez? En fin, ¿han sufrido por algo, hermanos? Déjame decirte algo, Dios lo permite, porque está trabajando con tu vida, porque te quiere llevar a parecerte más a Cristo. Entonces, tenemos que apreciar eso que hace Dios por nosotros, porque ¿sabes qué? El anhelo de todo creyente es honrar a su Padre celestial. Y si yo sé que honrar a mi Padre es dejar de voltear, por ejemplo, a ver a las chicas, eso voy a hacer. Si yo sé que honrar a mi Padre es que comparta su palabra en un estudio, lo voy a hacer. Todos estamos en la lucha, hermanos, todos estamos en la lucha. Entonces tenemos que orar unos por otros para que Dios lo vaya haciendo en todos, ¿sí? Honrar a nuestro Padre celestial. Ahora lo hacemos, y esto es importante, lo hacemos por amor a Él, no por obligación. Es lo que quiere Dios, o sea, quiere que yo me guardo por mi Señor, como lo hizo José, cuando la esposa del funcionario egipcio, pues se le ofreció, y José salió corriendo. Dijo, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Lo que más le afectaba a José era no pecar contra Dios. Es lo que más sabía, que por ahí se le podía ir la vida, ¿no? Entonces, hermanos, los hijos obedientes conocen la naturaleza santa y el carácter justo de aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿De qué juicio estamos hablando? No estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Puede estar haciendo referencia, pero Está hablando de la obra de cada creyente. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque tú y yo algún día vamos a estar ante un tribunal. ¿Como creyente? ¿Y qué? ¿De qué trata el tribunal? El tribunal de Cristo. ¿De qué trata? Es un tribunal para entregar galardones. Lo dice la palabra de Dios. Y entonces Dios va a tomar a los creyentes y les va a dar los galardones según lo que hicieron en esta tierra. Entonces Dios está en un sentido siempre al pendiente, no en un sentido, siempre está al pendiente de nosotros. Y ahora, el derecho que tenemos como hijos de llamar a Dios Padre nos hace obedecerle con un temor reverente. No es un temor de tener miedo, aunque a veces hay que temer, ¿eh? Una vez un creyente, me acuerdo que nos confesó que andaba viviendo bastante mal y se aventó un viaje en carretera desde Cancún hasta Querétaro. Dice que venía aterrado en el camino, aterrado. Decía, en un momento, una vaca, algo me va a pasar. Dios lo guardó, Dios lo guardó. Pero él tenía esa sensación, he vivido tan mal para Dios. Entonces eso lo llevó a confesar, lo llevó a pedirle perdón a Dios. Si sirvió para eso, gracias a Dios. Pero Dios quiere que nosotros tengamos a él un temor, reverente, que surja del amor a él. De manera que debemos vivir de acuerdo a sus estándares, hermanos. Como extranjeros ante la ética cambiante de este mundo. El mundo ahorita te dice, hace 20 años, que tal situación no era buena y ahora es aceptada. ¿No es cierto? Te dice algo que hasta causaba asombro, ¿no? No, ahorita ya es normal. Y nosotros tenemos que conformarnos a la palabra de Dios. Entonces, el temor reverente se manifiesta por tener una conciencia sensible, por estar vigilantes ante la tentación y evitar las cosas que sabemos desagradan a Dios. ¿Pero cómo le hago para saber lo que a Dios le desagrada? ¿Cómo le hago? Yendo a la palabra. No hay otra, hermano. Si no tienes Biblia en tu vida, nunca vas a crecer. ¿Sí? Nunca vas a crecer. ¿Y cómo saber entonces lo que agrada a Dios? Tengo que estar alerta, tengo que estar despierto, tengo que estar consciente de la voluntad de Dios. La pregunta, ¿qué me lleva a estar alerta? Ir a la palabra. Ve lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Fíjate, dice, así que, Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué, perdón? Vuestro culto racional. Pablo está hablando de un sacrificio. Mira que los judíos sabían a qué se referían cuando hablaban de un sacrificio. Y dice Pablo, presenten sus cuerpos en sacrificio. Imagínate que se hubiera quedado hasta ahí. Estaríamos escogiendo cada domingo a alguien, ¿no? Pero no es eso. Dice Pablo de una manera clara que es vuestro culto racional. Culto racional. Está hablando de la mente. Está hablando de un culto. Fíjate. No os conforméis, nos lo deja más claro el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Eso tiene que ver con la mente, con todas las porquerías que traemos acá. Tienen que salir. ¿Y cómo salen? Cuando meto la palabra, lo otro sale. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Nos dice para qué Pablo también. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú crees que necesites saber para tu vida cuál es la voluntad de Dios? Porque mira, tiene tres características. Es buena, es agradable y es perfecta. Si a ti te ofrecen algo bueno y agradable y perfecto, lo tomas, por supuesto. Bueno, tenemos que ir a la palabra para esto, hermanos. Tenemos que ir a la perfecta palabra de Dios. Todo esto es aplicación. Todo esto es aplicación, mis hermanos. Es decir, ¿cómo le hago para vivir correctamente? ¿Cómo le hago yo para poder obedecer a Dios en lo que me está diciendo en este pasaje? Tengo que ir a su palabra todos los días, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar cualquier corazón. Poder de Dios. Es que a veces pensamos todavía que la Biblia es un libro más. O podemos decir, pues el mejor de los libros. Pero pues es un libro, ¿no? No, no, no. La Biblia es la santa palabra de Dios. Tenemos que ir todos los días a ella, todos los días. Si invocamos por Padre, dice Pedro, si invocan por Padre a Dios, si en verdad son cristianos, entonces como consecuencia se van a conducir con temor y temblor, ¿sí? Con ese temor reverente mientras estemos en este mundo en el cual somos, ¿qué? Peregrinos. Vamos de paso. ¿De paso hacia dónde? ¿A qué lugar donde vamos a estar con el Señor? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es la aplicación? Renovando mi entendimiento cada día para conocer la voluntad de Dios. ¿Tú en la mañana leíste? No, pues es que hoy hay iglesia, hermano. Ahí me dan, ahí como me tocó buffet. No, todos los días tenemos que ir a la palabra de Dios. Todos los días. A veces fallamos, sí, a veces fallamos. Pero el creyente anhela ir con su Señor porque lo ama, porque quiere estar en comunión con Él. Entonces lo que tengo que hacer, acuérdense, lo que le dijo Dios a Josué, esfuérzate, ve a mi palabra, medita en ella. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, contraste, ahí viene un contraste, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita durante el día. No dice así, ¿verdad? El domingo, no. De día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Y viene el resultado. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Necesitaremos la palabra de Dios todos los días? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hermanos, ¿sabes cómo nos debemos ver? Más o menos es una imagen, ¿no? Que así se vea tu cabeza. Entonces, ahí están los ojos, se ve medio. Llena todas las letras que sean la palabra de Dios. Rellénate, que desborde palabra de Dios en tu cabeza todos los días. ¿Sabes por qué? Porque al momento que la palabra entra, todos esos pensamientos que sembró Satanás, toda esa porquería que traemos, empieza a salir. Y entonces empiezas a vivir para Dios. ¿Así es? Bien, hermanos, entonces estamos en los imperativos de la carta. Lo que Dios nos manda hacer, los mandamientos. Pero ahora entendemos que más que verlo como algo pesado, más que verlo por algo que hacemos solo por cumplir, lo hacemos con gozo. ¿Sabes por qué? Porque amamos profundamente a aquel que derramó toda su sangre por nosotros. ¿No es cierto que va pasando el tiempo y ahora vas con el Señor con gozo? ¿Ahora quieres obedecerlo con gozo? Entonces, ve los imperativos. Comentaba Apolo que el primero está en el versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y de ahí vienen varios. Sed sobrios y velar, viene en el 13. Esperar en la gracia, también en el 13. No conformarnos a los deseos que antes teníamos, en el 14. Ser santo como Dios es santo, en el 15 y el 16. Y este que estamos viendo aquí en el 17. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. Si en verdad nos decimos cristianos, debemos conducirnos en temor. ¿Qué quiere decir conducíos? Vivir habitualmente. Cuando tú como creyente empiezas a ir a la palabra todos los días, te preocupas por predicar el evangelio, entonces se empieza a hacer un hábito maravilloso. Miren, yo acabo de hacer un viaje con unos amigos, con tres incrédulos. Me invitaron a un viaje, a un barco. Navegamos varios días y pasaban los días y yo estaba orando, Señor, permíteme hablarles de ti, permíteme compartir la palabra, ayúdame, ayúdame. Pasó un día, pasó otro día, me empecé a cargar yo mismo, a cargar. Y de repente un día me despierto, abro mi Biblia y me encuentro un pasaje de Isaías donde habla de predicar la palabra, de vendar al herido, en fin, todo esto. Yo le dije, Señor, sé que la salvación es tuya, úsame en el momento que tú quieras. Ese día se abrió la puerta y pude compartir con ellos y pude hablarles del evangelio y les regalé un folletito con el plan de salvación. ¿Y sabes qué pasó? Que en la semana me manda un mensaje uno de ellos, que se llama Hugo, y me dice, Raúl, quiero decirte, así me lo puso, que el librito que me diste está buenísimo. Nada más me dijo eso. Le dije, mi querido Hugo, lo más importante para cualquier ser humano es nacer de nuevo. Me puso excelente. Entonces se abrió la puerta ya, hermano, se abrió una puerta maravillosa, y con otro, con Daniel también. Él quiere verme con su esposa, a mí y a Andrea, para platicar. Él es muy entregado en su religión. Y lo que me dijo al final, me dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que aprender mucho de ustedes, porque ustedes sí estudian la palabra de Dios. Entonces están abriendo las puertas, gracias a Dios. Entonces tenemos que estar en eso, hermanos, que se haga un hábito, que te pese cuando no compartes la palabra, que te pese cuando no vives para Dios. Dice la Biblia que temor, la palabra temor, viene del original griego y significa reverencia, significa respeto. Que sea un hábito estar conscientes de Dios siempre. Búscalo todos los días en la palabra. Y como les decía, cuando hay mandamientos, hermanos, también hay argumentos. ¿Sí entendieron esa parte? O sea, el mandamiento dice Dios, tienes que hacer esto. Y Él muchas veces te da el argumento, lo tienes que hacer por esto. ¿Sí? Por esto. Entonces, vemos los argumentos de Dios que sustentan esos mandamientos. Y vamos a ver en el versículo 18, ¿por qué Dios me manda conducirme en temor en este tiempo o en este mundo donde soy extranjero y peregrino? Versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los hijos de obediencia tenemos que considerarnos como extranjeros y peregrinos ante la vana manera de vivir de este mundo. Dice, la cual recibieron de sus padres. Y no quiere decir que mi mamá o mi papá me dijeron, a ver, ven, Raulito, te voy a enseñar cómo se debe vivir. Mira, hay que robar, hay que hacer. No, no se refiere a eso. Se refiere a que tú y yo, como seres humanos, heredamos la naturaleza corrompida desde Adán. ¿Sí? Yo te quiero hacer una pregunta a los que tienen hijos. Cuando tu hijo hizo su primer berrinche, ¿por qué lo hizo? ¿Tú se lo enseñaste? Mi hijo, ya tienes 3 meses, ya es hora de hacer el primer berrinche. ¿Fue así? No, por supuesto que no. El niño lo trae, el niño se va a rebelar, el niño trae esa naturaleza corrompida que lo lleva a no quererse someter a la autoridad. Lo venimos arrastrando desde Adán. Y de esa naturaleza, dice Dios, fuimos rescatados, sabiendo por qué tengo que conducirme con temor y temblor. Vamos hilando los pasajes, hermanos, síganme, por favor, no se pierdan. ¿Por qué tenemos que conducirnos con temor y temblor? Porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos. Sí, la cual heredamos. Aquí la palabra rescatados quiere decir pagar un rescate. Entonces, pagar el precio para librar a un esclavo, es lo que quiere decir. Estamos hablando de redención, por supuesto. Y era un término técnico que se refería precisamente a pagar por un esclavo o un prisionero de guerra, pero aquí alude al precio pagado para comprar la libertad de los que estábamos en servidumbre al pecado y bajo la maldición de Dios. Mira, el ser humano nomás puede tener dos amos, Jesucristo o el pecado. Todos somos esclavos, hermanos. Ese rollo de la libertad, y como canta Serrat, para la libertad canto, lucho, pervivo, para la libertad, libertad, libertad. La libertad no existe. O eres esclavo de Cristo, que es ser libre verdaderamente, o eres esclavo del pecado. Es una bendición hacerse esclavo de Cristo. Es la mayor bendición que nos puede pasar. Entonces aquí, este pasaje está aludiendo a ese precio con el cual Él compró nuestra libertad. Ya somos libres y no vamos a ir a pagar al infierno. Esa es la mejor de las noticias. Entonces, estábamos en servidumbre del pecado y Cristo nos libró de la maldición de la ley. ¿Sí? De la muerte eterna. Cristo nos libró de la... ¿Por qué la maldición de la ley? ¿La ley es maldita? No, dice la ley, dice Pablo, que es santa y justa. Pero la ley de Dios nos condena, porque la ley dice lo que no debemos hacer, que son cosas que hacemos, rompemos los mandamientos de Dios y nos condena. Y dice la Biblia en Gálatas 3 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, el precio pagado a un Dios santo, 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 fue la sangre derramada de su Hijo santo, santo, santo. Él fue el que pagó. Él fue el que pagó por ti. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como un cordero sin mancha, sin contaminación. Un rescate divino, un rescate no de este mundo. Parecido a los corderos que Dios pedía que fueran perfectos. Pero Cristo fue el Cordero de Dios. Cristo fue sin pecado y tenía las cualidades únicas para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, ve cómo también el escritor a los Hebreos está de acuerdo con esto que estamos diciendo. Igual que Juan, como decía Fer, igual que Pablo. ¿Y sabes por qué están de acuerdo todos? Porque el autor es uno. El autor de la Biblia es uno. ¿Cómo se llama? Dios, el Espíritu Santo, exactamente. Y ve qué bien resume aquí el escritor a los Hebreos lo que estamos viendo ahorita. Ve lo que dice aquí. Dice aquí en la Biblia, Hebreos 9, 13 al 14, porque si la sangre de los toros, ve cómo hace una comparación de la sangre de los animalitos que ofrecían y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que nos libró? La sangre de Cristo. ¿Ya viste por qué debemos conducirnos con temor y temor? Perdón, con temor todo el tiempo, porque fuimos rescatados y costó toda la sangre de Cristo. Por eso, el precio fue muy alto. Hay gente que dice, oye, pero qué fácil, ¿no? Creo en Cristo, me convierto y ya, no. Costó ese sacrificio y costó mucho, hermanos. Es el precio más alto pagado en toda la historia. Más alto. Y Pedro nos dice, en los últimos dos versículos, aparte de esto, que ese sacrificio fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sí? Así fue el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que te limpió? Cuando Cristo murió en la cruz y pagó por tus pecados y luego alguien te predicó la palabra, tú te convertiste, ¿no es cierto? Ok. En ese momento, Él quitó la culpa del pecado. Pero dice la Biblia que también quitó de ti la vana manera de vivir. Por eso dice Pedro en este pasaje, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados por el Señor. ¿Qué fue lo que nos rescató? Toda su sangre. Él pagó por nosotros. Y dice, no fue con cosas corruptibles como oro y plata. Miren, hermanos, el oro y la plata se ve ridículo junto a la sangre de Cristo. ¿Cuánto podrías ofrecer tú por tu salvación? Vamos a suponer que tienes muchísimo dinero. Tienes lingotes de oro, has invertido en terrenos, tienes una isla por ahí en Kuwait. Tienes todo. ¿Pagarías todo por tu salvación? Ahí está todo, mi Señor. Todo. Yo lo pago. Bueno, dice la Biblia que no alcanzaría. Lo único que te redime es la sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz. ¿Y sabes por qué? Porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y lo único que la satisfizo fue el sacrificio de su Hijo y el derramamiento de toda su sangre. Entonces, tenemos que entender también que este sacrificio ya estaba destinado. Es decir, en la eternidad pasada, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios planificó la redención de los pecadores por medio de Jesucristo. O sea, no creas que Dios de repente volteó y dijo, ¡ay, ya pecaron Adán y Eva! ¿Ahora qué hago? A ver, voy a pensar, pues yo creo que en un Mesías. ¿Qué hago? No, no, no. Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que ellos pecaran, Dios ya había planeado la redención de los pecadores por medio de Cristo. ¿Habías visto este pasaje? Él ya lo había planeado porque él ya sabía que íbamos a caer. El pago por el pecado fue planeado desde antes de la fundación del mundo y manifestado a favor de las personas por medio de la encarnación de Cristo. Dice Pedro en esa preciosa predicación en el capítulo 2 de Hechos, versículo 23, dice: a este, está hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjate, dice Pedro que a Cristo se le entregó a muerte por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice, pero Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gracias a Dios. ¿Sí? Al cual Dios levantó, lo vuelvo a leer porque se me distrajeron, todos voltearon. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero Dios ya lo sabía. Dios lo mandó para eso. Dice el pasaje que Cristo fue manifestado en los postreros tiempos. ¿A qué se refiere los postreros tiempos? Se refiere a esa era actual. Dice John MacArthur que los postreros tiempos corresponde al tiempo del Mesías, desde su primer advenimiento hasta su segunda venida. Y es a lo que se refiere esto. Los posteros tiempos es cuando Él se manifiesta y dice que fue por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. Y para cerrar, es a través de Cristo, a quien el Padre resucitó y le ha dado gloria en su ascensión, que las personas pueden llegar a conocer y confiar en Dios. Dice aquí, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios, mediante la ascensión, hizo que Cristo, de una manera maravillosa, pagara por nosotros por todo ese pecado que teníamos, bueno, que tenemos todavía, pero ya está pagado, y después lo llevó con Él otra vez. Regresó a la gloria que tuvo con Él antes de la creación. Entonces recuerda que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué dice la Biblia? Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Todo el negocio, hermanos, en este mundo, todo lo que sucede en este mundo es para la gloria de Dios. Tu salvación, mi salvación, tu crecimiento, tus aflicciones, las mías, todo lo que sucede es para la gloria de Dios. Entonces dice el pasaje que tú y yo, como creyentes, tenemos que vivir siempre para glorificar a Dios. Y tenemos que recordar que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, que Dios lo resucitó y Él está ahorita en la gloria con el Padre. Entonces le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Entonces esto es precioso, porque Dios nos dice que nosotros creemos por Él, porque Él es el que lo hace. Dice la Biblia que el Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo y lo glorificó. Y como resultado del plan divino y eterno e invaluable, pago por el pecado, Entonces la fe y esperanza pueden ponerse en Él. Yo te pregunto esto. Ahorita preguntábamos si tienes problemas, si has pasado aflicciones. Todos dijeron que sí, prácticamente. ¿Tú ves a Dios detrás de esas situaciones? Tenemos hermanos que han padecido de salud, hermanas que han sido operadas. Alguien más, Malena, ahorita vamos a orar por ella. Estamos padeciendo de diferentes maneras, hermano. Mi hermana Lulú Macín, que ha estado enferma. ¿Ves detrás de todas esas situaciones la cara amorosa de Dios? Fíjate lo que estoy preguntando. ¿Has sufrido algún desengaño, algún problema en tu trabajo? ¿De veras ves en todo eso a Dios amándote? ¿Sí o no? Tenemos que vivir de esa manera, hermanos. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces vivamos con los ojos puestos en Él. Pero recuerden que para esto debemos ir a Él todos los días. ¿Quién me recuerda el título del estudio? Haciéndose evidente mi adopción. Se nota en tu vida y en la mía que fui adoptado por Él. ¿Realmente se nota? Un pequeño resumen. Si en verdad soy un creyente, entonces el resultado es que debo conducirme en temor todo el tiempo mientras esté en este mundo. ¿Por qué? Porque fui rescatado de mi vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, y por ello es que ahora creo y confío en Dios. Esto de creer no nomás es creer intelectualmente, ¿eh? Creer tiene que ver con confiar. Creer tiene que ver con tener fe. Entonces, hermanos, es como debemos vivir. Es como debemos vivir. Amén. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy? Nos llevamos esto. Señor, tú quieres que sea santo. Tú quieres que no me conforme al mundo. Señor, tú quieres que en verdad me conduzca con temor y temblor. ¿Cómo le hago? Ya entendí, Señor. Tengo que ir a tu palabra todos los días. No estoy yendo como debía de ir. Yo estoy seguro que muchos hemos fallado en esto. Tenemos que ir más a la palabra. ¿Tú confías que la palabra de Dios tiene poder? Lee Efesios en el último capítulo, en el 6. Ponte toda la armadura de Dios, completita, el casco, los zapatitos, las sandalias, pues, ciñete con la verdad, en fin. Y toma la espada todos los días, la espada de la fe, que es la palabra de Dios. Entonces, ve a la Biblia todos los días, ten una intensa vida de oración, ora con la Biblia abierta, es decir, ora conforme a lo que Dios te va diciendo, y Él va a guardar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te ama y pagó por ti. Y dice Dios que Él terminará la obra que comenzó en cada uno de sus hijos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú nos recuerdas hoy, Dios, que si te invocamos por Padre, que si veras invocáis por Padre a ti, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos conducirnos, Señor, en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo, Señor, en que vivamos en este mundo donde somos extranjeros, ahora porque hemos sido adaptados por ti y ahora tenemos la ciudadanía celestial. Recordando, Dios, que fuimos rescatados por ti de nuestra vana manera de vivir, pero no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Señor, llévanos a aquilatar ese sacrificio, Señor. Lo que tú hiciste por nosotros. ¿Cómo fuiste a esa cruz, Padre, y derramaste toda tu sangre por nosotros, Padre? Gracias. Gracias, Señor. Y llévanos a ser fieles a ti, a tomarnos de tu mano, Señor. Sabemos que estás trabajando con cada uno. Líbranos de estar juzgando, Padre, porque ¿cuánto tiempo perdemos juzgando a los demás? Tiempo que deberíamos invertir en nuestra santificación, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque no hemos ido a tu palabra como deberíamos de ir. Y perdónanos porque eso no es aquilatar, Padre, el sacrificio que tú llevaste a cabo en esa cruz. hace un poquito más de 2000 años. Pero hoy queremos entregarte nuestra vida, Señor. Hoy queremos renovar contigo nuestros votos, Padre Santo. Decirte que te amamos, que tú nos has enseñado hoy, que nos anhelas, Padre, que tú quieres que vivamos glorificando tu nombre, Padre Santo. Perdónanos, Señor, límpianos y también llévanos a ser hacedores. Si hoy no he leído, Señor, tengo que ir a leer tu palabra. Si hoy no he tenido un buen tiempo de oración, tengo que ir a hacerlo todos los días, Señor, y meditar de día y de noche en este precioso libro de la ley, para guardar y hacer conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te quiero pedir, te queremos pedir de manera especial por Malena, Padre. Toca su cuerpo, Señor. Mejórala de este padecimiento en su ojo. Cuídala, Señor. Que ella esté confiada en ti, Padre, sabiendo que tú estás detrás de esto. Te pedimos por todos nuestros hermanos que padecen enfermedades, por Luis Esteban, que lo van a intervenir en esta cirugía, Padre, también cuídalo, guárdalo. Y Señor, llévanos a todos a vivir en santidad, por Gus, que estaba enfermo del estómago, en fin, por todas las personas que de alguna u otra manera estamos padeciendo algún mal, Señor. Gracias, Padre. Oramos a ti y gracias te damos en esta mañana y llévanos a alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.